si ya has hecho o estás ya en la rendición.
Yo como hacerte la pregunta. Si me entiendes. Si estás ahí, ¿no? Ah, ya.
No. Tal y como yo lo veo, la cosa es desde dónde nos vivimos, o sea, desde dónde vivo yo mi vida. La rendición es enamorarse. La rendición es enamorarse. O sea, la rendición es dejar a Dios ser Dios en mí y enamorarse. Porque no puedes no enamorarte. Porque lo que sucede es amor y es plenitud. Y es... Entonces, si nos preguntaran, oye, ¿y qué es enamorarse? Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero cuando estoy enamorado, lo sé bien que estoy enamorado. Entonces, ¿cómo saber si está uno enamorado? Pues lo sabemos. Entonces, si uno se vive desde ese centro, que es toda la presencia de lo sagrado en nosotros, que es todo el amor en nosotros, que es esa llama que quema, que arrasa, no en el sentido de que destroce, sino en el sentido de que abraza lo que hay, que es pura luz y pura belleza y pura expansión, pues lo sabemos. Lo sabemos. Entonces hay que mirar cómo de enamorados estamos. Porque cuando uno... Hay una cita de un autor sufí que dice que Jesús es una enfermedad y que uno que cuando uno la contrae ya no se cura nunca. Bueno, pues algo así. Es decir, cuando uno se deja tocar por esa presencia sagrada que está aquí y que está ahora, cuando uno se deja abrazar por ella, cuando uno se abre a esa maravilla, en este silencio, en este compartir, estamos inundados de presencia sagrada. Si yo me abro, si yo me dejo llenar por esa presencia, si yo permito que el centro de mi vida poco a poco se vaya situando ahí, entonces estoy enamorado y entonces estoy rendido. Si no hago lugar para todo eso, entonces estoy en mis quimeras y mis proyectos y en mis expectativas y en mis logros y en mi currículum y eso nos agota. Eso es el signo de la no rendición. Cuando yo puedo rendir todo eso, pues sucede la maravilla, sucede el milagro. Hay una expresión que es muy conocida en Santa Teresa, hoy estamos muy, muy teresianos, hay una expresión en Santa Teresa que es muy conocida. Ella dice que habla de la determinada determinación. Es decir, cuando yo sé dónde está el centro de mi vida, yo voy con una determinada determinación hacia allá, con determinada determinación. Pero en este librito del que yo os hablaba, Camino de Perfección, no utiliza esa expresión. Esa expresión puede ser como heroica, como aguerrida, como de guerrero, de guerrera. Ella era un poco guerrera, pero... En Camino de Contemplación, en vez de utilizar la expresión determinada determinación, utiliza otra expresión que a mí me parece deliciosa. Ella habla de una determinacioncilla. Entonces, determinacioncilla. Entonces dice Teresa, ¿pero qué hago yo cuando me siento en silencio y me dispongo a abrirme? Pues sí, es una determinacioncilla, porque a cambio de tan poca cosa hay todo un Dios que hace morada en mí. ¿Y qué poquita cosa hago yo? Es una determinacioncilla. Y le dice a sus hermanas, no seáis desatinadas, no seáis alocadas. Abríos, que es solo una determinacioncilla, a cambio de la cual toda la presencia de Dios hace cuerpo en vosotros, hace morada en vosotras. Entonces, yo creo, volviendo a tu pregunta, que cuando eso sucede, pues nuestra vida se traslada a su centro, De pura extroversión a encontrar ese centro que crepita y que brilla y que late en el corazón de la persona. Entonces, no se me ocurre otro ejemplo mejor que el de enamorarse.
Gracias.
A ti.
Creo que es dejarse enamorar. Esa es mi mirada.
Yo quería preguntar, y cuando llegamos a eso, si es que llegamos, tampoco todo es, vamos, no es un camino de progresión, es un camino de progresión, pero tiene sus altos y sus bajos, ¿no? Y además, una vez que llegas, de que te vacías, no hay vuelta atrás, también habrá caminos de un poco de vuelta a veces, ¿no? O, yo no llego aún todavía.
Bueno, hay un hay una cosa que a mí me gusta contar. Bueno, Rafa, por favor, cuando quieras participar, por favor, que te queremos escuchar.
Contigo estoy participando, estamos en la misma voz. Sí.
La misma voz, ¿y cómo sigo yo ahora? Bueno, hay una cosa que sucedió en Francia, en París, a finales del siglo XIX, que a mí me gusta mucho utilizar como ejemplo y como símbolo. Cuando los dos hermanos franceses, un poco locos, pero geniales, inventaron el cine, el cinematógrafo. Eso fue en 1895. Entonces ellos ofrecieron una proyección pública de cine, la primera de la historia, en una cafetería en Francia, en un café en Francia, en París. Fueron 34 personas a esa proyección y tuvieron la genial ocurrencia de grabar la llegada de un tren a una estación. Entonces pusieron la cámara, el cinematógrafo, captando la imagen de un tren que llegaba a la estación. Muy bien. Pues comienza aquella primera proyección de cine, los 34 espectadores allí sentados, se apagan las luces, se enciende una sábana, se enciende una imagen enfrente de ellos, y lo que ven es un tren a toda velocidad que viene hacia ellos. Bueno, ¿sabéis lo que sucedió? Igual lo habéis leído porque es muy conocido, que aquellos espectadores salieron despavoridos, tiraron sillas, tiraron mesas, salieron huyendo del cine. Se consigue, es decir, la proyección está en internet, muy fácil de, está muy, muy accesible. Y bueno, lo que sucedió a aquellos espectadores fue que se identificaron con aquello. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque funcionamos exactamente igual. Las proyecciones de nuestra mente y de nuestras emociones las asumimos como nuestra realidad y nos vamos a vivir dentro de ellas, de tal manera que aquellos espectadores habían metido en la escena, se habían identificado tanto con aquella proyección, pobrecillos, no lo habían visto nunca, y es normal que sucediera, pero ellos estaban delante de un tren humeante a toda velocidad. Bueno, ¿cuál pensáis que sería la, entre comillas, la curación para eso, la solución para aquellos 34 espectadores? Pues seguramente fuera, que no sé si lo hicieron, pero invitarles otra vez a que entraran, a que se sentaran, a que vieran toda la proyección y que vieran que aquel tren pasaba y se iba y no les tocaba, sencillamente porque no podía tocarles, porque era una proyección que pasaba a su lado. Bueno, pues exactamente igual nos sucede a nosotros. Nos identificamos con las proyecciones mentales y emocionales que afloran en el campo de nuestra conciencia y nos metemos a vivir dentro de ellas. ¿Cuál es la sanación? Bueno, la sanación, igual que aquellos espectadores, es quédate sentado. Mira lo que está sucediendo, mira lo que llega a tu vida. Y puede ser el dolor, la tristeza, la soledad, el miedo, la rabia. Mira cómo todo eso aparece, contagia tu cuerpo y se va. Bueno, cuando nosotros resistimos eso, todo lo que sucede sin... Bueno, resistimos, iba a decir, lo vivimos sin resistencias. Eso sería más ajustado, sin resistencias. Todo eso pasa y termina. Y se produce la sanación. Fijaos, la conciencia es profundamente sanadora. Entonces, cuando nuestra conciencia aflora en cualquier enganche, estímulo, respuesta, nos liberamos, ponemos consciencia. Es decir, si aquellos espectadores habían hecho un nexo entre el estímulo y la respuesta, que era el miedo. Si uno contempla toda la escena hasta el final, pues aquello se sana. Claro, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos resistimos. No nos rendimos, no lo aceptamos, nos resistimos. ¿Cómo hacían, cómo expresaban la resistencia aquellos espectadores? Pues cubriéndose, escondiéndose, escapando de la sala, metiéndose debajo de la mesa, lo que quiera que fuera. No hay sanación, porque seguimos todavía en el mismo entramado del miedo, en el mismo entramado de aquella reacción. Se requiere la audacia de mirar lo que sucede hasta que termina. Y eso pide audacia. Audacia es una palabra que viene del latín audere, significa atreverse, ser audaces. Somos audaces los que nos atrevemos, son audaces los que se atreven. Requiere audacia. Eso significa, sigue, si es en la meditación o si es en la vida cotidiana, pero si es en la meditación, pues sigue y permanece. Aunque se caiga la casa donde estás, aunque se hunda el suelo bajo tus pies, permanece, permanece y permanece y permanece hasta que se va. Porque no hay otra sanación, no hay otra. Y cuando eso sucede y eso aprendemos y esa luz se hace en nuestra consciencia, yo sinceramente creo que no hay vuelta atrás. Creo que no hay vuelta atrás. Claro, eso es un proceso de desaprender, si queremos, muchas pautas que hemos asimilado. Esto está muy estudiado por la neurociencia. A medida que más frecuentamos un camino entre estímulo y reacción, más automático se vuelve. Y todos hemos automatizado mecanismos de respuesta ante los estímulos desagradables que nos resistimos a integrar. Y ya digo, pues puede ser la huida, puede ser el repliegue, el miedo no es otra cosa que el repliegue sobre sí. Puede ser la huida, puede ser la agresividad, puede ser lo que quiera que sea. Cada quien ha generado sus mecanismos de resistencia contra lo que le sucede. Bueno, ¿y qué sucede cuando no nos resistimos? ¿Y qué sucede cuando nos abrimos? ¿Y cuando aceptamos? Pues esto. Esto sucede. Que no hay resistencia. Que hay apertura. Y la apertura es amor. Y la apertura es belleza. Y la apertura es ternura. Y la apertura es vida. La apertura es vida. Y nos planifica, nos transforma. Pues así es como yo lo veo, Teresa. Muchas gracias.
Yo le agradezco a Manolo porque lo inexpresable lo expresa, lo hace llegar con una humildad que ni se hace notar, pero que llega, que llega. Gracias, Manolo, por tu presencia aquí. Y no es la primera vez que te llamo Manolo. ¿Tus amigos cómo te llaman? Manuel.
Manuel.
¿Cómo?
Manuel.
Manuel. Pues qué bien tenerte aquí. Te tenemos siempre. Te llevamos siempre. Así que solo gracias. Creo que estaréis de acuerdo, ¿no?
Sí, gracias porque ha venido, gracias porque le has invitado. Gracias a los dos. Y a todas las
porque le has invitado. Sí, sí. Y decirte a ti, Teresa, que hay una oración, creo que es de Taylor. Adora y confía. Creo que es así. Mírala, mírala. A mí me ayuda mucho. Sí. Cuando el pie resbala. O sea, las 24 horas. Gracias. Joseba, ponte cómodo, por favor. Sí.
Bueno, yo quiero agradecerte, ¿no?, tu presencia, estar aquí con nosotras, ¿no?, y a Rafa, que nos abrió esta amistad que tenéis vosotros y que la hemos podido extender, ¿no? Y agradecerte, pues, tu claridad, tu transparencia, tu humildad y esta sensación que yo tengo de que vienes como a sembrar algo en nosotros. Y ayer hablábamos, ¿no?, de este sembrar que vamos haciendo y que ojalá seamos, ¿no?, cuando ponías el ejemplo del campo fértil, que siento que esta sangre estamos siendo eso, ¿no?, que estamos sembrando y cosechando y volviendo a dejar en barbecho para luego volver a sembrar y cosechar. Y creo que tú estás siendo una gran ayuda para nosotras en eso. Así que te lo agradezco infinito. Te esperamos en la siguiente siembra. Que será en mayo. Porque en mayo recogemos flores. ¿Eh? Recogemos.
Bueno, yo me siento muy, muy agradecido, muy acogido. Me encanta venir a Bilbao, porque cuando vengo a Bilbao vengo a veros. Y es un regalo, es un regalo. Es pura acogida lo que recibo, y cariño, y amor, y hospitalidad. Y bueno, decía antes, la hospitalidad es la receptividad, la capacidad de recibir, la capacidad de acoger es quizá de los más hermosos signos de amor. Así que no tengo más que gratitud, porque además me tratáis de maravilla. Me voy a mudar a Bilbao porque no me quiero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
A ti. Y a los que habéis venido de lejos, paloma que vuela por los tejados y llega a Bilbao, a Villarcayo, a Madrid. Y Silvia, por favor, decirle a Juan que competimos entre los dos a ver quién es más sordo. El himno de la materia, que es lo que has dicho, para que lo busque en casa, si no, no se entera. Qué
algo estás oyendo.
El himno de la materia en casa. Que lo leas tú en casa.
En casa.
Lo hemos leído ahora aquí.
Sí, estoy ya. Pues eso.
Dile que lo hemos leído aquí.
No, lo mismo, dice, no.
Ah, claro, es que no tiene internet y esas cosas.
Bueno,
ya se lo pasamos.
Pero le decís luego de mi parte que se lo diré yo, y se lo digo siempre, a ver por qué no quiere usar audífonos. No quiere audífonos. Eso que se los ofrece el siguiente el territorio. Pero lo primero que hace al venir es ver qué falta. Y estar al servicio de todos. Poner la postura. Y lo hace todo estupendamente. Menos con Teresa, que se resiste Teresa. Esa es otra historia.
Manuel, yo quiero pensar que has hablado con tu compañera, con tu mujer. Pues quiero que, aparte de que ya te hemos dado las gracias a ti, dárselas a ella, porque yo, fíjate, ahí estuvo sentada, donde está Paloma. Oye, y fíjate que han pasado meses, pues sigo sintiendo su presencia. Y cuando estaba hablando a Macu, me ha venido que, bueno, no es que me ha venido, es un sentimiento que dices, bueno, es que en realidad está ahí, está aquí. O sea, que en este silencio, en este vaciamiento, o como quiero llamarlo, sí que somos uno. O sea, te da igual que estés donde estés, estás aquí también. Que es un chollo, ¿eh? Oye, vamos a empezar a... No, es que es verdad. O sea, quiero decir, en este silencio sí que sientes realmente que estás totalmente unido. Yo por lo menos un sentimiento de unión con la sangre en la que tú desapareces y eres como... No como una más, eres como el viento, ¿no? Como que no eres nada, ¿no? Pero... Y en esa sensación, yo os recuerdo a los dos, pero a mí en concreto, su mujer me pareció un ser extraordinario. Y no es por su palabra, sino por su presencia, ¿no? Nada más. Esto ya es una cosa egoica, que se lo transmitas.
No, no. No egoica, se lo transmitiré con mucho gusto. Además, nosotros tenemos tres niños pequeñitos y si yo puedo estar aquí es porque ella está allí. La otra vez hicimos un poco encaje de bolillo, pero ya nos decían los niños cuando hablábamos de que yo me venía a Bilbao y decían, pero vais los dos. Decía, bueno, se queda mamá, y se pusieron muy contentos de que se quedara su mamá. Entonces, si yo estoy aquí es porque ella está allí. Y pues yo me siento agradecido porque, bueno, pues eso, equilibramos la casa, si no, no podría ser. Así que, sí, es, no solo en ese sentido, sino también en este otro, digamos, de sostener la casa, que ella también se hace presente. Pero se lo diré de vuestra parte. Muchas gracias.
Y muchas veces, cuando estoy en casa meditando, bueno, muchas veces, pero unos tres o cuatro, de repente me pongo así, ¿no? Porque os vi a vosotros. Y no sé por qué, simplemente, o sea, quiere decir que no hay una razón que digo, ¿por qué pongo las manos así? Pues no sé, porque yo al veros así sentí algo, no sé de lo qué. Sí, ya de paso, si me lo puedes.
Bueno, sí. Lo explico. Bueno, hay una, digamos, ¿cómo decirlo? Un origen de ese mudra, porque no deja de ser un tipo de mudra, que es con las manos así, que es un jesuita húngaro, Franz Jalix, que vivía en Argentina y estuvo preso de la dictadura de Videla varios meses, encapuchado y maniatado, y creyendo que cada vez que sonaba la puerta, él creía que venían a matarlo. Bueno, entonces, en aquellos meses, él entregó su vida. Él dio su vida por entregada, y aquello fue de una transformación espiritual inmensa, ¿no? Cuando salió de aquel cautiverio, él empezó a ordenar un poco todo lo que le había sucedido y ofrecerlo como camino de silencio, como camino de meditación. Y un poco lo distintivo, sería largo de explicar todo lo que él propone, pero quizá lo más distintivo es con las manos así. Bueno, ¿qué sucede con las manos así? Parece que hay un esfuerzo muscular, que las manos no se van a sostener, o que hay que hacer un esfuerzo para sostenerla, y no es así. Sino que las manos, si tú llevas la atención a las manos, como que se sostuvieran solas. Entonces, digamos que a nivel energético esto tiende a dinamizar toda esta zona del corazón, donde situamos la expresión del amor, y también hay como una percepción de la propia persona como un cuenco vacío, como una copa vacía, como una concavidad que se abre. Y bueno, pues hay cada vez más personas que utilizan ese mudra, esa disposición de las manos para meditar, porque les ayuda. Pero al final, esto que decía Teresa, oración de vocal, oración mental, oración de quietud, pues, allá donde uno pueda entregarse. Y yo creo que esa es la clave. Allá donde uno pueda entregarse, del modo en que uno pueda entregarse, aquello que le facilita más entregarse, aquello que dinamiza más su posibilidad de entregarse, pues ahí hay que ir. Decía Teresa, aquello que os lleve a amar, eso haced. Y yo creo que en el silencio, en la meditación y en el modo de disponerse, igual, aquello que os lleve a amar, eso haced. No hay, decía también San Juan de la Cruz, que para el santo no hay ley. Dice, más allá no hay camino porque para el santo no hay ley. Dice, no hay criterio, no hay. Cada quien ha de encontrar su camino, y siempre y cuando sea un camino de apertura, estará bien. Así que, bueno, cada quien haya su manera. A nosotros nos va bien, nos ayuda mucho esa disposición, pero no ha de ser necesariamente lo que todo el mundo haya de hacer, sino que cada uno de encontrar su propio modo. Gracias.
Es cierto que no te cansas, ¿eh? Porque yo pensé lo mismo y dije, pues aquí en tensión la cabeza piensa, quiero decir, no, yo, mi cabeza dice, joder, la tensión, los brazos aquí y tal, y resulta que lo haces y no, no cansa, ¿no?
Son las 2:20. Vamos a cerrarlos. Si os parece, nos ponemos de pie y nos despedimos.